El Wallapop de la Guardia Civil de Tráfico. No tienen ropa de invierno. Parece de chiste, o algo propio de un país atrasado, pero no. Esto está sucediendo ahora, en España, cuando en 2023 el gobierno prepara unos presupuestos generales de, atentos a la cifra, 583.543 millones de euros. Y parece que de todo ese dineral no pueden dedicarse unas decenas de miles de euros a equipar convenientemente a la Guardia Civil de Tráfico. Así que más de 300 de ellos han creado un grupo de Instagram para intercambiar ropa. Algo así como un Wallapop para los guardias civiles. Bienvenidos a las podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Bueno, a ver. Está claro que hablar mal de la Guardia Civil, sobre todo de la de tráfico, genera más audiencia que hablar bien. Bueno, da igual, pero hoy toca hablar bien. También confieso que, a ver, creo que por herencia de mi padre, no, en general, no siento simpatías por la autoridad. Lo confieso. Cuando veo un vehículo de la Guardia Civil en la carretera, me siento más preocupado que protegido. Bueno, soy así, yo creo que como mi padre. Por cierto, antes de seguir, os recuerdo que al final hablaremos sobre el Gran Premio de Brasil, que ha estado muy interesante. Pero continuando con lo que hablábamos, lo digo esto para los mal pensados. Ni él, ni mi padre, ni yo éramos, ni somos, bueno, el pobre falleció, yo no soy un delincuente, ni nos saltamos las normas a la torera. No lo vais a creer. Pero no recuerdo que jamás a mi padre le pusieran una multa. Y, para vuestra tranquilidad, os diré que yo tengo los 15 puntos de mi carnet, todos los posibles. Pero, como decía, bueno, a lo mejor no me son simpáticos, pero esto no quita para que valore la labor de la Guardia Civil, especialmente de la de tráfico, su contribución a la seguridad, la ayuda que prestan en caso de accidente, que muchas veces, muchas, rebasa de largo y con gran generosidad las que son realmente sus funciones. Hay agentes que se han hecho cargo de bebés, que han colaborado a dar a luz en mitad de una carretera nevada, que han salvado vidas gracias a sus primeros auxilios. Y para los que digan, bueno, Máximo, pero estos son casos excepcionales. Bueno, puede ser, pero los hay. Pero que vean cómo en caso de accidentes la Guardia Civil colabora con los accidentados, los tranquiliza, los atiende, ayuda a quitar los coches de en medio, empujones, ayuda a la grúa, o sea, rebasan lo que serían sus funciones. Creo que hacen una labor fantástica. Yo insisto, quizás por mis genes o por mi carácter, no puedo decir que los guardias civiles de tráfico me caigan bien. Y eso que conozco unos cuantos, e individualmente es decir que todos me caen bien. Pero, perdona que insista, hay que reconocer su labor. Y de la misma manera que criticábamos que para la Guardia Civil de Tráfico se adquiriesen coches que podríamos denominar prácticamente premium, casi de lujo, como son los Alfa Romeo Stelvio, que ya me gustaría a mí tener uno, pues criticamos todavía más que para un cuerpo que trabaja muchas, muchas horas al aire libre, a la intemperie, bueno, muchas no, los que van en moto, todas las horas de su jornada laboral trabajan a la intemperie, no tengan un equipamiento adecuado. Me parece sencillamente vergonzoso. Bueno, la imaginación al poder. Y ante la falta de equipamiento de invierno de los agentes de la asociación, pues, de todos. Quería decir que la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha creado un grupo de Telegram para el intercambio de estas dotaciones. Un agente en ese grupo se lamentaba con tristeza. Necesito una chaqueta de agua y un chaquetón de talla M, pero me da que va a ser imposible. Bueno, esta iniciativa lo que promueve es el intercambio gratuito de prendas de abrigo de cara al invierno, equipamiento del que carecen y que no van a recibir en breve desde la administración. Hay agente, y esto no es broma, que llevan más de dos años esperando prendas de abrigo o trajes de agua. Bueno, a ver, el pasotismo absoluto del gobierno de Pedro Sánchez, que por cierto, dedica cantidades ingentes de dinero a auténticas chorradas, que no me voy a poner a decirlas porque no me daría el podcast para ello, pues impiden que los agentes de la agrupación de tráfico tengan un equipamiento como ellos manda. Una verdadera vergüenza. Así que 310 agentes, de momento, de la asociación de la agrupación de tráfico han creado un grupo en una aplicación que todos conocéis de mensajería que se llama Telegram, que es algo así como el WhatsApp. Bueno, y en este grupo los agentes comentan si disponen de alguna disponibilidad, disponen de alguna uniformidad oficial de invierno y que sea de una talla que no utilicen o que no les valga, porque a veces se da esa circunstancia, que lleva 2 años esperando y cuando te llega el chaquetón o el traje de agua no es de tu talla. Bueno, es un grupo que la actividad es continua. Yo aquí voy a dar voz, en vez de ser yo como la batallita, voy a dar la voz al portavoz de la asociación, a Pedro Carmona, que dice, leo literalmente, los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil pasan por una situación insostenible, fruto de la pésima gestión que se está llevando a cabo desde la Dirección General de la Guardia Civil y de la Dirección General de Tráfico en políticas de personal. Bueno, pero yo creo que lo positivo de la asociación es que proponen soluciones. 3 soluciones muy razonables. La primera, la lógica, que provean por fin y de una vez y en tiempo y forma del equipamiento adecuado. 2, que a los que estén sin equipamiento, pues les sean personas, sean agentes, eximidos de según qué servicios. Y 3, una solución muy sensata, obtener autorización para utilizar prendas no oficiales. Bueno, las respuestas a estas propuestas son las que son. Os la voy a leer, bueno, lo voy a contar porque la realidad es lamentable. A ver, la primera solución. En cuanto a proporcionar el equipamiento adecuado, se les ha dicho a los guardias civiles que lo pidan, que pidan lo que necesite. Debe ser que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, como decía mi madre. Pero que en el mejor de los casos tardarán varios meses en atender la demanda. O sea, a ver, con suerte, que tú pides el abrigo o el traje de agua para en invierno no ponerte malito y te van a llegar para el verano. Bueno, así estamos. Tendría gracia, la verdad es que tendría gracia si esto no supusiera un riesgo para la salud de los agentes, si no supusiera que salen nuevos guardias civiles de la academia que no tienen uniformes, o si no supusiera que la Guardia Civil de Tráfico que va en moto no tiene cascos adecuados o envejecidos. Bueno, pero la realidad es la que es. Y la realidad, os lo aseguro, no tiene ninguna gracia. Ninguna gracia. En cuanto a eximir del servicio, pues de la Asociación Unificada de Guardias Civiles se elaboró una instancia donde se pedía a los mandos de la jefatura que eximan al personal afectado de la prestación de según qué servicios a la intemperie en caso de climatología adversa. Bueno, de momento no hay respuesta, pero lo más probable es que esta respuesta pues no llegue nunca. Y luego tenemos la tercera vía, que es la autorización para utilizar prendas no oficiales. Bueno, esta petición sencillamente no es del agrado de los mandamases, que, lo repito, sencillamente lo han prohibido. El pasado 10 de octubre emitieron un informe en el que se recordaba a los agentes que no están autorizados, a utilizar los polares, forros polares, con la rotulación oficial que algunos agentes están adquiriendo a título particular. Es decir, yo no te doy ropa aunque haga frío y llueva, pero tampoco te dejo que te la compres tú. Te jorobas, por no decir otra cosa peor. Bueno, la Asociación Unificada de la Guardia Civil insiste en que el servicio de vestuario de la Guardia Civil está al margen de estas compras, pero solo prohíbe, no da ninguna solución a estos problemas. Bueno, es una auténtica vergüenza, a mi modo de ver es una auténtica vergüenza, porque parece mentira que estas cosas puedan ocurrir en un país que, según bueno, las estadísticas, ocupa de casi 150 países de todo el mundo el puesto 27 en el ranking de los países más ricos. Como os digo, hay un montón de dinero para gastar en cosas a veces bastante chorras, bastante absurdas, pero en cambio no tenemos dinero, muy poco, porque estamos hablando de muy poco dinero, para equipar, como Dios manda, a nuestras autoridades y a la gente que vela por nosotros en la carretera. Ya sé que en otras comunidades pues hay otra policía de carretera, pero bueno, el problema está centrado sobre todo en la Guardia Civil. En fin, bueno, ya sabéis que no me gusta acabar los podcasts, me gusta siempre terminar con mensajes positivos. Y bueno, el mensaje positivo sería que esperamos que este problema se resuelva y que de alguna de estas tres soluciones, alguna de ellas o las tres, pues se lleven a cabo. Pero no, para no acabar tristes, y os diría que, perdonadme, cabreados con este podcast, vamos a hablar de Fórmula 1. En Fórmula 1 hay circuitos y hay pilotos que nunca decepcionan. Y el circuito de Interlagos, que ahora se llama José Carlos Pache, en honor a este pedazo de piloto, puede ser de los que no decepcionan. A mí es un circuito que me encanta y siempre hay carreras interesantes. Y hay pilotos como Alonso que nunca decepcionan, porque siempre lo dan todo. La verdad es que es una tentación empezar a hablar un poco por los malos de esta carrera. Bueno, yo creo que el más malo de todos, Verstappen, aunque también Ricciardo, en una maniobra absurda, echó por tierra pues la que podía ser una de las mejores carreras de la vida de Magnussen. Voy a empezar por los entrenamientos, porque fueron un poco locos, pero la verdad es que ver a Magnussen tan contento, pues me alegró, yo creo que se lo merecía, ha hecho una temporada fantástica con las herramientas que tiene el equipo Haas, y bueno, pues esa pole que la celebraron como si hubieran ganado un mundial, no me extraña, pues me alegró muchísimo. Hizo una carrera razonablemente buena en el sprint, pero luego Ricciardo, insisto, una maniobra estúpida, porque es que estaba detrás claramente, o sea, es que se pusieron 5 segundos, me parecieron pocos, y sobre todo es que no solucionan haber tirado por tierra la carrera que podía haber hecho pues Magnussen, que bueno, o sea, está claro que no iba a ganar, pero tal y como fueron las cosas, podía haber hecho un buen papel. Pero vamos a hablar de los buenos, vamos a hablar de la carrera que fue animada, bueno, con muchos, fue un tobogán sube y baja, pero al final es que, bueno, pues la verdad es que los buenos pilotos y los buenos equipos, pues siempre en estas condiciones difíciles sacan partido. Yo, no es amor patrio, es que un piloto que remonta del puesto 17º al 5º y con un Alpine que ha mejorado mucho las últimas carreras, pero no deja de ser un Alpine, pues se codea con los Ferrari y con los Red Bull, pues la verdad es que hay que destacarle. Alonso tendrá muchas cosas, a lo mejor no ha tenido tino para elegir los equipos, o a lo mejor no ha sabido hacer buenas migas con los equipos, mira, no lo sé. Yo siempre digo que Alonso es mucho mejor encima del coche que cuando baja, aunque he de reconocer que con los años también en eso ha mejorado. Pero es un pilotazo, lo demostró, sabe, tiene paciencia, no se viene abajo, rara vez se equivoca, y a mí me alegra que Ocon pues lo haya puesto en su sitio, porque, ojo, que bueno, tampoco lo hizo mal, Ocon, que acabó 8º, pero bueno, los incidentes que ha habido en otros grandes premios, y este también, pues son una lástima. Afortunadamente, desde boxe le dejaron muy claro a Ocon qué tenía que hacer, y bueno, Ocon fue razonable, dijo, después de la relanzada, dejarme que pase a Vettel, y luego, pues no pelearé con Fernando. Bueno, así lo hizo esta vez. Esta vez, la noticia es que las órdenes de equipo sí se cumplieron en Alpine, que en otros equipos no fue así. Pero bueno, hablando de destacados, para mí hay que destacar a Mercedes. Hay que destacar a Mercedes, a todo, al equipo y a los pilotos, a todo el equipo, tanto en fábrica como en las pistas, en los circuitos. Han hecho un trabajazo fantástico porque recordemos que los Mercedes eran un auténtico truño cuando empezó la temporada. Vamos, como decía un amigo mío, en la categoría de coches malos están los cepos, los fierros y los alámbridos. Eran alámbridos total. Bueno, pues han hecho un doblete en esta carrera. Se apuntan para la última carrera del año como candidatos a la victoria, pero sobre todo se apuntan a un 2023 donde van a presentar batalla desde el primer gran premio. Porque no olvidemos que muchos en Mercedes, posiblemente el que más, Hamilton, hace tiempo que tiene la mirada puesta en el 2023. Han hecho un grandísimo trabajo. Además, un equipo que había arrasado, en mi opinión, demasiado, pero es muy duro que empiece la temporada y que tu coche no funcione. Pero en vez de venirse abajo, han hecho un trabajo constante, permanente, de mejora en la pista, los pilotos, en la fábrica. Chapó, chapó. Enhorabuena. Y luego, a Hamilton. Lo digo muchas veces, que admiro a Hamilton porque es un pilotazo, aunque también digo que no es de los pilotos que más me gustan y que creo que su palmarés excede su valía. Dicho esto, primero, es un profesional. Es un profesional que nunca, da igual lo que le preguntes, lo primero que va a agradecer es al equipo, a todo el equipo, su trabajo, incluso aunque haya habido momentos, como ha sido esta carrera, que no estaba de acuerdo. Y por cierto, si le hubieran hecho caso, es verdad que es difícil de prever cuando sale un safety car que benefició a Alonso y Carlos. Esta vez, porque otras veces ha sido justo al contrario, es una lotería. Pero no, no. Cuando le pones la alcachofa, como decimos los periodistas, delante, Hamilton siempre tiene buenas palabras para su equipo y siempre tiene buenas palabras para la afición y los espectadores, incluso cuando le abuchean. Pero, como en Brasil, que por las razones que sea, es un piloto muy querido y bueno, pues la verdad es que le animaron muchísimo. Hizo una buena carrera y sobre todo demostró cosas que no hicieron otros, que cuando se trata de favorecer al equipo, él es capaz de ceder y de sacrificarse. Y bueno, para mí el más destacado de todos los pilotos ha sido George Russell. Siempre lo digo, este tío no es un piloto de futuro, es un piloto de presente. La verdad es que debo confesar que se me saltaron las lágrimas. Tened en cuenta que yo tengo unos cuantos años ya, como me recuerda muy a menudo Rodrigo en los vídeos, es que Russell tiene exactamente la edad de mi hijo. Claro, ver a un chaval de la edad de mi hijo ganar un gran premio, bueno, aparte de una envidia bestial, daría años de vida por estar en su piel, pero bueno, eso no puede ser. Pero el tío, bueno, se acordó, pues yo imagino que no puede ser de otra manera. Él dijo que es la última vuelta, la vuelta una vez que has pasado la bandera ajedrezada, la bandera cuadros, hasta que llegas a boxer, bueno, pues es igual que cuando dices que cuando te vas a morir, que pasa toda tu vida por delante. Yo creo que en ese momento, después de entrar el primero en meta, pasa toda tu vida deportiva por delante. Te acuerdas los enormes sacrificios que has hecho, que ha hecho tu familia, la gente que te ha apoyado, bueno. Y él dijo, porque es un chaval, es que 24 años, no sé lo que me oís de 24 años, pero creedme que con 24 años, aunque te creas muy mayor y muy maduro, eres un chaval. Ya lo verás cuando cumples más años. Pues verle tan emocionado, pero a la vez con la cabeza también amueblada. Bueno, ha hecho una temporada fantástica, está por delante de Hamilton, ojo, de Hamilton. 7 veces campeón del mundo, en su primera temporada con un coche competitivo. Bueno, yo me alegré por él, me alegré por el equipo, se lo merece y desde luego no va a ser la última. Y tal como van los Mercedes y tal como apuntan para el año 2023, yo creo que una parte del morbo de la temporada que viene va a estar en la pelea precisamente dentro del equipo Mercedes, porque no olvidemos que el novato le ha robado la cartera al campeonísimo. Bueno, y hay que hablar de Carlos. Carlos, que ha tenido una temporada donde ha tenido más, empezó mal, él me refiero como piloto, que no se adaptaba al coche, pero luego se ha adaptado, tiene ritmo, tampoco da nada por perdido, lo único que le faltaba era un poquito de suerte y esta vez lo ha tenido. No hubo órdenes de equipo en Ferrari, yo creo porque por culpa, entre comillas, de Alonso, que le iba pisando los talones a Leclerc y hubiera sido muy arriesgado, pero bueno, la verdad es que se merecía el podio porque hizo también, como Alonso, 3 paradas. También le benefició el safety car, pero como os digo, ¿cuántas veces le ha perjudicado? ¿Cuántas veces se ha roto el coche? ¿Cuántas veces, bueno, una vez le han sacado en la primera curva cuando salía en pole? Yo creo, quiero creer que al final la suerte se compensa y esta vez le tocaba ganar. Bueno, y quiero hablar de Checo Pérez. Yo creo que Checo Pérez, a ver, insisto en lo que digo siempre. Cualquier piloto capaz de llevar rápido un Fórmula 1 con un tráfico, con el tráfico de un Gran Premio por lo negro, para mí es Dios. Dicho esto, Checo Pérez es Dios. Ya me gustaría a mí conducir la mitad de 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 muchas mitades de lo bien que lo hace él. Pero no es un superclase como pueda ser Verstappen, como pueda ser Hamilton. Y ya veremos que si entran en ese Olimpo, pues bueno, como puede ser Alonso, y a lo mejor entra en ese Olimpo el propio Russell o el propio Carlos Sainz. Pero lo que ha trabajado este pilotazo mexicano por bien del equipo, dejando pasar a su jefe de filas en algunas ocasiones, en algunas como el Gran Premio de España, hasta 2 veces, conteniendo a los rivales de Verstappen. Dice mi madre, y lo dijeron, por cierto, comentaristas de televisión, que es de bien nacido ser agradecido. Vamos a ver, querido Verstappen, eres un pilotazo, eres 2 veces campeón del mundo. ¿De verdad tanto interés tenías en mantener un 6º puesto? ¿No era el momento de demostrar generosidad? Porque ahora mismo van empatados en el subcampeonato a 290 puntos Leclerc y Pérez. Aunque se acabaran empatados, que no es probable, bueno, podría suceder, porque se retiraran los dos o algo así, o porque hiciera uno un puesto muy retrasado y el otro, el posterior, y la vuelta rápida, pero es muy difícil. Ese punto, además, es oro. Y Verstappen se lo ha negado a Pérez. Yo, honestamente, no lo entiendo. Y aunque soy ferrarista, y aunque me cae fenomenal Leclerc, y me cae mejor todavía Carlos, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que si hay justicia, Pérez debería ser subcampeón del mundo. Pero bueno, el que yo le desee eso no le va a ayudar nada. Es una pena. Yo creo que Verstappen ha hecho un feo papel, honestamente. Y además, innecesario, porque insisto, hombre, dejar un podio escuece mucho, dejar una victoria escuece mucho más. Además, en su caso hubiera, ahora igual a un récord, lo hubiera superado. Pero hombre, que es un 6º puesto, macho, que el equipo es campeón del mundo, que tú eres campeón del mundo, que tienes 429 puntos y el segundo 290. Deja, ayuda a tu compañero de equipo, que él te ha ayudado muchas veces. En fin, yo no lo entiendo. Ya he dicho que entre los malos, aparte de esto, pues Ricciardo me pareció que no estuvo bien. Y luego también me sorprende la opinión de los comisarios en el incidente entre Verstappen y Hamilton, porque, no sé, yo con mis ojos de piloto, yo no soy comisario, ni tengo vocación de serlo, pero con mis ojos de piloto hubiera culpado más a Hamilton que a Verstappen, pero bueno. A mí hubiera dejado en un lance de carrera y ya está, pero en fin, penalizaron 5 segundos a Verstappen, pues nada, ya eso no tiene arreglo. Bueno, y el campeonato, a falta de una carrera, no tiene ninguna emoción por el primer puesto, porque como todos sabéis, Verstappen ya es campeón, pase lo que pase, ya lo era antes. El segundo puesto está muy reñido porque, ojo, podría darse una carambola, que Russell ganase la carrera y hiciera la vuelta rápida y no acabaran ni Leclerc ni Pérez. Poder es posible. En ese caso, ganaría su campeonato. Pero vamos, lo más probable es que gane el subcampeonato el que en la última carrera de esta temporada quede uno delante de otros entre Leclerc y Pérez. Russell está cuarto, por delante de Hamilton, 25 puntitos por delante. Digo lo mismo, si Hamilton gana y hace la vuelta rápida y Russell no acabase, pues le superaría. Y luego Sainz, que bueno, honestamente podría estar peleando, si no por el subcampeonato, desde luego estará ahí por el tercero o por el cuarto. Pero bueno, la mala suerte se le ha cruzado por el camino y está a 234 puntos. No le van a coger por detrás. Él podría pasar a Hamilton. Bueno, hombre, es mejor cuarto que quinto. Pero bueno, yo creo que todos están pensando en la temporada 2023. Ya hablaremos de la temporada 2023. Porque, bueno, las cosas, como se dice, siempre lo digo en el deporte, en la competición, no son como empiezan, sino como acaban. Acordaros cómo empezó esta temporada. Con Ferrari dominando, los Mercedes detrás del último y los Red Bull con problemas de fiabilidad. Fijaos cómo ha acabado. Pero de cara a la temporada 2023, todo apunta a que los Red Bull van a seguir estando muy arriba, los Mercedes van a estar muy arriba, no diré que delante de los Red Bull, pero probablemente a su nivel. Y bueno, y a ver qué pasa con Ferrari, que a mí me gustaría que estuviera a ese nivel, pero visto las últimas carreras no sabría qué decir. No me quiero olvidar de dos equipos. Bueno, incluiría aquí a McLaren, que ha tenido mala suerte en esta carrera. Los dos pilotos se han retirado. Bueno, en el caso de uno de ellos yo no hablaré de mala suerte. Pero bueno, se han retirado los dos, con lo cual deja Alpine muy muy claro que les gane. Alpine ha mejorado mucho al final de esta temporada, a pesar del gallinero que en algunos momentos tenían montado dentro. Y ojo, Aston Martin, que con el coche todavía viejo y con el equipo, entre comillas, todavía viejo, pues han hecho un 10º y 11º, que no está nada mal. Al final, bueno, como dice Pedro de la Rosa, va a resultar, bueno, como modestamente también dije yo, que la apuesta de Fernando Alonso por Aston Martin no solo es una cuestión de dinero. A mí me gustaría que Aston Martin estuviera, me parece muy optimista pensar que esté luchando por las victorias, pero que en alguna carrera luche por las victorias o esté en el ajo, yo creo que no es descabellado, teniendo en cuenta todos los fichajes que ha hecho técnicos, el piloto de pruebas, que es magnífico, que es Pedro de la Rosa, nada más y nada menos, y Lance Stroll es lo que es, no me voy a meter con él, pero bueno, no está al nivel de los mejores, aunque aquí queda delante de Vettel. Pero Fernando Alonso ya ha demostrado que es un pilotazo. Así que yo creo que nos espera una temporada 2023 muy interesante, pero de momento esta no ha acabado, nos queda un gran premio más que puede ser muy emocionante. Con que sea igual de emocionante que ha sido este, yo me conformo. Y nada más, si me habéis escuchado hasta aquí, os doy las gracias. Gracias por escucharme, gracias por vuestros comentarios y sobre todo espero, iba a decir vernos, que me escuchéis en Garaje Hermético. Pues nada más. Gracias y hasta pronto.